Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es de anoche. Y empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al paradón. Estamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Se nos ha acabado la intensa semana europea, que mañana tendrá continuidad con el sorteo para los cuartos de final de la Champions y de la Europa League. Y ahí estarán en la Europa League el Sevilla, el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Pero antes, atención, noticia importante. Noticia que publica el diario Liberación de Francia. Noticia que publica mañana y que será desarrollada amén de lo que les vamos a contar ahora mismo. Este diario dice que se informa que Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, va a ser llamado a declarar como testigo en el marco de una investigación penal sobre una banda organizada relacionada con el dinero, con el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Dice Liberación que las conversaciones de los sospechosos conducen directamente a Karim Benzema, al jugador del Real Madrid y a su entorno. El propio juez que está llevando este caso habría reconocido que Benzema no está involucrado directamente, pero que sí le va a llamar a declarar como testigo, y dicen sus amigos, o las declaraciones de los amigos de Benzema, que Karim lo hizo muy mal, que ha perdido mucho dinero en esta historia. Las escuchas que se han realizado por parte de la investigación llevan a una sociedad que se llama BH Bench, que es una empresa que se creó en el año 2014 y en la que Karim Benzema aparece como principal accionista. Así que cuidado, que se le acumulan los casos a Karim Benzema. En este caso, insistimos, va a ser llamado a declarar como testigo en el marco de una investigación que se está llevando a cabo sobre una banda organizada relacionada con el blanqueo de dinero que procede del tráfico de drogas. Y Karim Benzema, no sabemos en qué medida o si está o no, pero desde luego empiezan a apuntarle a él también como sospechoso o como al menos testigo en este asunto. Hola, Tomás Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Caray, buenas noches.
Joder, cómo está el patio, ¿eh? Recordamos que Karim Benzema hoy no ha sido convocado por Didier Deschamps para los dos próximos partidos que va a jugar la selección francesa. Ha dejado abierta la posibilidad de que sea convocado para la Eurocopa, pero las declaraciones del ministro de Deportes el pasado lunes, las del primer ministro francés Manuel Valls el pasado martes y esta información que va a publicar mañana el diario Liberación dejan al delantero francés en muy mal lugar, ¿eh?
Este chico, la cabeza de este chico ya es preocupante.
Pujo, es que...
O sea, es que la relación con todo esto, todo lo que rodeó el caso de Valbuena, de los involucrados en eso, pinta esto muy mal, ¿no?
Pinta muy mal, sí, porque además el Liberación va a toda saco, ¿eh? Mañana con esa información.
Me imagino.
Así que...
Es tráfico de drogas y todo esto...
Es blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.
Del tráfico de drogas, pues imagínate.
En fin, seguramente le, bueno, es que tú atiendes a lo que te dicen en el Real Madrid y dices, no, si es que este chico lo que pasa es que el problema es que es muy bueno y que se deja engañar y pues a lo mejor seguramente no ha metido la mano en ese blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Pero es que está en todas las salsas el hombre.
Porque es una detrás de otra, ¿no?
Claro, por eso digo. Pues cuidado, que se complica aún más, si cabe aún más, la situación de Karim Benzema, en este caso con la justicia francesa. Y si desde luego las autoridades políticas del país galo no estaban por la labor de que fuera la Eurocopa, después de conocer una más, me imagino que su presencia en la Eurocopa será prácticamente imposible. En fin, mañana sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones y de la Europa League. Los ocho que entrarán en el sorteo de la Europa League son, clasificados hoy, el Liverpool, el Borussia Dortmund, el Sporting de Braga, el Spartak de Praga, el Shakhtar, el Sevilla, el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Es decir, habrá tres españoles en el bombo de la Champions y otros tres en el de la Europa League. El Sevilla ha superado con holgura al Basilea, 3-0, aunque que ha sido muy curioso el desarrollo de la primera mitad. Muy cerrada, con muy pocas ocasiones en la primera media hora, pero entre los minutos 35 y 45 han llegado los tres goles. El primero de Abdil Rami y los otros dos de Kevin Gameiro. La segunda parte en este partido y en esta eliminatoria prácticamente ha sobrado. El Villarreal ha empatado a cero en el Bay Arena de Leverkusen, aunque bien ha podido golear porque ha tenido como mínimo cuatro ocasiones clarísimas para adelantarse en el marcador. Al final empate a cero en la ida, 2-0 para el Villarreal. Muy bien, muy bueno el partido que ha jugado hoy el Villarreal en Alemania. Y en Mestalla hemos visto un gran partido. Desde luego el mejor Valencia de los últimos tiempos, que ha arrollado al Athletic. Eso sí, ha ganado el Valencia 2-1. Santi Mina y Aderlan Santos han volteado la eliminatoria antes del descanso, pero a falta de 15 minutos para el final del partido, un gol de Aduriz, eso sí precedido por una mano de Markel Susaeta, han dado la clasificación al conjunto bilbaíno. Así que los tres, Athletic, Sevilla y Villarreal, mañana en el Bombo a partir de la 1. A las 12 va a tener lugar el sorteo de la Champions. Y además, resaca de la Liga de Campeones, la voz de Leo Messi en un acto de Huawei. No solo de la MSN vive el Barça, ni mucho menos.
Yo no creo que el Barcelona dependa de los tres de arriba. Creo que es una plantilla muy muy amplia y que es mucho más que tres jugadores. El Barcelona tiene jugadores impresionantes como para poder depender de tres nomás. Nosotros intentamos de aportar lo mejor al equipo, de ayudar tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero no pienso que el equipo dependa de nosotros.
En baloncesto, tremendo partido que hemos visto en el Palau Blaugrana en la Euroliga. Barça 72, Real Madrid 65. El Barça ha ido ganando por 25 al empezar el partido, por 25. En el último cuarto, el Madrid ha ido ganando por 4. Y al final, victoria para los azulgranas. Baskonia ha caído en Moscú 90-78, Baskonia segundo de grupo, tercero es el Barça y cuarto el Real Madrid. Y tenemos, como saben, a Rafa Nadal en Indian Wells. Ayer ganó al alemán Zverev de una forma, la verdad es que impensable, porque el alemán, el chaval de 18 años, lo tenía prácticamente hecho. Y al final se asustó, pero Rafa Nadal ganó y siguió adelante. Mañana va a jugar contra Nishikori, contra el japonés. Y después de todo lo que ha pasado, ha querido dejar muy claro su pensamiento sobre Francia.
No queráis hacer de las palabras de una señora desafortunada una guerra entre Francia y España, que para nada es. Amo Francia, amo el país en el que he tenido más éxito de mi carrera y sinceramente siempre me tratan fenomenal allí.
Y atención al mundo del motor, a las 2:30, dentro de 2:23, comienzan los entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Hablaremos esta noche con Pedro Martínez de la Rosa para analizar cómo viene el Mundial. Y en motos, en Qatar, Jorge Lorenzo ha demostrado por qué es el vigente campeón y el principal candidato a ganar la categoría reina de este año. Hoy es jueves y tenemos debate. Y como mañana Vicente del Bosque va a dar la lista para el doble compromiso amistoso de la selección española, ustedes... ¿Llevarían a Diego Costa? Pues esa es la pregunta que les hacemos. ¿Ustedes llevarían a Diego Costa? 950-6006. 950-6006. A las 12:08, las 11:08 en Canarias, nos vamos de viaje. Primero a Sevilla, Nervión, 3-0 ha ganado el Sevilla al Basilea. Ahí están Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Están desfilando ya los últimos jugadores que van pasando por la zona mixta después de este triunfo 3-0. Mañana el Sevilla de nuevo en el bombo de los cuartos de final. Y creo que al lado de Víctor Fernández está el gran protagonista de la noche desde el punto de vista del Sevilla. Hola Víctor.
Hola, ¿qué tal Oliva? Joseba, buenas noches. Estoy Hola. Con David Soria. Vamos rápido porque lo está esperando el equipo. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Esa lesión del último, los últimos 5 minutos, ¿cómo ha quedado?
Nada, no tengo nada, ha sido un simple calambre. Debe ser un poquillo mejor de la tensión del partido o la acción determinada que se me ha subido, pero nada, estamos bien, ahora a recuperar y a pensar en el domingo.
Joseba, te escucha ya David Soria, que dice en el club que es el portero del futuro en el Sevilla.
Mira que bien. Hola portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas
noches.
Encantado
de conocerte, ¿qué tal?
Bien. Bien. Aquí estamos a ver si nos recuperamos, déjemelo.
Vamos, si te rompen la tibia y el peroné, tú sigues en el campo, no te saca de ahí nadie, vamos.
Eso está seguro.
Hombre, y tanto, con lo que te ha costado, ¿no?
No, la verdad es que yo juego como una pierna rota con lo que haga falta. La verdad es que ha sido mucho sufrimiento a lo largo de la corta carrera que llevo y bueno, ahora parece que están llegando las cosas buenas y aprovecharlas.
Es que es lo que te iba a decir, tú eres muy joven, tienes 22 años.
Sí, 22 años.
Pero has estado bastante tiempo buscándote la vida en España, en Inglaterra, has estado incluso a punto de tirar la toalla y dejar esto del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que hubo un momento cuando regreso del Sporting que no quieren que me quede allí, pues la verdad es que pensando, vamos, te replanteabas hasta dejar el fútbol.
¿Hasta el Betis estuviste a punto de ir incluso?
Sí, estuve dos veces a punto de ir pero bueno, por motivo de ello, de malos resultados, de cambiar de entrenador, pues no pude ir.
En Sevilla te tenían cogida la matrícula, en el Sevilla.
Sí, la verdad es que sí, que estoy encantado de estar aquí y espero estar aquí muchos años.
Lo que pasa es que no sé si te ha llegado muy pronto el hecho de, joder, ahora juegas la Europa League, eres el portero titular del Sevilla en la Europa League, tú, cuidado.
Bueno, a mí me da la confianza ahora mismo en estos partidos, hay que aprovecharla y cogiendo experiencia para seguir creciendo.
Joder, y la manita que has sacado al principio y la que has sacado al final, eso te da ya una veteranía casi, ¿eh?
Bueno, son acciones rápidas que salen bien y nada. Y a seguir trabajando para seguir sacando otras manos iguales.
Este equipo empieza a oler otra vez a final de Europa League, ¿eh?
Sí, la verdad es que el equipo estaba muy bien, estaba con mucha confianza, mucha tranquilidad y nada, a seguir así que nos queda mucho todavía por recorrer.
Tú eres madrileño, ¿no?
Sí, sí, de Carabanchel.
¿De Carabanchel? ¿Alto o bajo?
Alto, alto.
Carabanchel alto, sí señor. ¿Y el domingo al Bernabéu?
Sí, el domingo a un gran estadio donde tenemos que ir a ganar porque tenemos para mantener lucha con el Villarreal.
¿Más del Atlético y del Madrid siendo de Carabanchel o no?
No, no, yo siempre he estado en la cantera del Madrid, pues bueno, a lo mejor puede que sea un poquito más del Madrid, pero ahora mismo lo único que pienso en el Sevilla, que ganemos todos los partidos que nos queda y a ver si podemos triunfar.
Tomás, te lo he dejado a huevo. Este sí que ha...
Nacido.
Ha nacido. Este sí que ha nacido.
Has nacido, querido. Si eres muy madridista, el domingo quédate en casa recuperándote y que juegue Beto.
No.
¡Eh!
Eso no.
No te bajan de ahí ni a pedradas, ¿eh?
No. La verdad es que hay que aprovechar las oportunidades que te dan. Y nada, y que no pase porque como se vaya el tren, no coges otro.
Pero oye, si dice que Rico se va a ir a la Premier.
Ah, no sé, eso no...
¿Tú lo sabes o no lo sabes?
No lo sé, no contemplo esa información.
Bueno.
David, que te vaya todo muy bien, enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Oliva, Víctor, pedazo portero tiene. Bueno, tiene pedazos sí. De porteros, ¿eh?
Sí, tiene una pinta este portero también extraordinaria. Está Sergio Rico en un momento excepcional, pero es que viene detrás empujando una barbaridad este David Soria, que se ha ganado su sitio en Europa. Es de momento el portero en Europa, ha jugado las dos eliminatorias anteriores y me da la impresión que mañana, independientemente del rival que toque, que David Soria va a seguir jugando en competición europea.
Víctor, ¿qué habéis hecho con el Majareta? Ya ni se le oye.
¿A quién?
Al Majareta.
¿A
Beto?
No. Bueno, Beto va a abandonar el Sevilla. Es que cuando me hablaba, como aquí hay varios majaretas, no sabía a quién te referías. Beto va a abandonar el Sevilla el próximo verano. No cuenta, están en el club muy ilusionados con Sergio Rico y hablan maravillas, como decía Oliva, de David Soria y Monchi Anda también. Muy, pero que muy ilusionados. Piensan que puede ser el portero del futuro y Beto es que... bueno, algunos se han asustado incluso, como el querido Oliva, ha advertido durante la retransmisión porque la lesión de David Soria le podía abrir las puertas a Beto en el Bernabéu.
Sí, pero el caso es que David Soria parece que no va a tener problemas. Y por cierto, para ir cerrando, preferencias para el sorteo de mañana. Evidentemente Sporting de Braga o Sparta de Praga. Y evitar a toda costa el Atleti Bilbao al Villarreal y el Borussia de Dortmund, al que consideran el gran coco de estos cuartos de final y del sorteo mañana a la 1:00 p.m. en Nyon.
Bueno, el gran coco el Dortmund y el gran coco el Sevilla también.
Sin duda. Como diría Luis Enrique, el problema para los equipos es que le toque el Sevilla, sí.
Ahí está.
Del catedrático.
Una vez más. Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Suena ya el claxon del autobús.
Ala,
pues es la llamada ya para la divisoria.
Ya se puede apartar, Víctor.
Muy bien, hasta ahora.
Adiós. De Sevilla a Valencia, vaya partidazo hemos visto hoy en Mestalla, Valencia 2, Athletic 1, pasa el Athletic. Hola, Huguito Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué partido tan entretenido y qué Valencia, ¿eh? El mejor de los últimos tiempos con diferencia.
Sí, posiblemente el mejor de la temporada, si sí. Te parece empezamos por el final. Yo creo que hoy Raúl García y Aduriz han dignificado la profesión o ese juego que muchas veces está infravalorado, como es el juego directo, porque no es tan estético, como que evita el toque y la precisión. Con una genialidad de Raúl García que le ha dado el pase al Athletic Club. No sé si has visto el detalle
sí.
De esa espuela en la frontal del área.
No sé si ha sido queriendo o no, pero es maravilloso el gesto.
Pues yo he visto varias repeticiones, Joseba, y creo que quiero pensar que sí. Creo que Raúl García sabía dónde estaba Aduriz, esa conexión es letal, y ha puesto el pie de una manera para que esa espuela superara la línea defensora del Valencia y le cayera a los pies de Aduriz, que no perdona, por eso es el máximo goleador de esta competición continental. Como decías, el Valencia le ha puesto corazón, tocaba arrebato en Mestalla y ha salido a ganar cada disputa, metiendo la pierna fuerte, dándole velocidad al juego, aprovechando ese apoyo que ha tenido desde la grada, en una primera parte sublime, en la que ha superado en todo al Athletic Club, incluso en el marcador, hasta el punto que ha remontado la eliminatoria yéndose 2-0 al descanso. Yo creo que en la segunda parte ha acusado el esfuerzo físico. Neville ha tardado una vez más en hacer los cambios y al final ese gol del que hablábamos de Aduriz ha hecho que pase la eliminatoria al Athletic Club y el Valencia dé por terminada el 17 de marzo, suena duro, la temporada. Nos acordamos ahora aquí en Valencia de aquella frase de Rafa Benítez: nos quedan 2 meses de aguantarnos. Lo cierto es que el valencianismo además está cabreado porque ha habido una mano previa a la jugada que ha originado en el gol del Athletic Club de Susaeta, que se apoya en el brazo para acomodar después del control de pecho la pelota y asistir a De Marcos para que colgara el balón en el área. De hecho, Gary Neville ha protestado tanto la jugada que ha sido expulsado, pero al final queda otra vez el mal sabor de boca de estar a las puertas de conseguir una remontada épica que tanta falta le hacía al valencianismo y finalmente, como digo, da carpetazo a una temporada que ya va camino del olvido.
En cambio, la temporada para el Athletic de Bilbao sigue adelante porque tiene bastantes frentes abiertos. Óscar de Marcos, ¿qué tal? Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Aliviados, ¿no?
Sí, muy contento. La verdad que hemos sufrido, pero bueno, con el sufrimiento siempre sale mejor este pase de ronda.
Joder, habéis pasado mal rato hoy en Mestalla, ¿eh?
Sí, sí, hombre, la verdad es que sabíamos que íbamos a sufrir, no iba a ser nada fácil aquí, iba a apretar la afición, iba a apretar el equipo, hemos ido con 2-0 al descanso, sabemos que un gol nos metía dentrísimo, pero había que hacerlo, lo hemos hecho y aún así hemos tenido que sufrir más.
Es que nos ha sorprendido incluso porque el Valencia ha salido tan fuerte hoy que os ha desarbolado, sobre todo al principio, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que bueno, nos ha sorprendido quizás un poco a todos cómo ha salido, cómo llegaban por bandas, entraban. Había mucha gente al remate, un poco avalancha, pero sabíamos que íbamos a tener que sufrir. Lo hemos hecho, las victorias nunca son fáciles y en este caso, pues bueno, a pesar de todo seguimos adelante y estamos entre nosotros.
Oye, ¿le has preguntado a Raúl García si el pase de tacón, la asistencia de gol, ha sido queriendo?
Bueno, no le hemos preguntado, pero siempre tiene mentalidad de darle al de delante, siempre quiere dar un pase un poco más para adelante. Y seguro, yo creo que, no sé si tan bien porque le ha salido perfecto, pero seguro que su intención era darse la Duri.
Joder, pero desde luego, como dices tú, si ha hecho lo que ha pensado, vamos, este tío tiene que dedicarse a la arquitectura más que al fútbol, porque ha sido, Tomás, has visto el pase, ha sido perfecto, impresionante.
Lo hace Messi de hacer un vídeo, chato.
Sí, la verdad que ha sido muy bueno y bueno, nos da un pase a la siguiente ronda que es muy importante.
Ya sabes que los de Valencia están muy mosqueados porque consideran que la mano de Markel se tenía que haber pitado. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, al final todo el mundo podríamos reclamar. Nosotros en el segundo gol que ha venido de un córner ha sido un plantillazo de Cheita antes de ese córner. Entonces, sí, por reclamar, todo el mundo podemos reclamar. Yo creo que al final el resultado está ahí y ya no hay vuelta atrás.
Oye, Óscar, quedáis 8, ¿eh? No hay más.
Sí, pues bueno, a la siguiente ronda a ver si podemos pasar a que queden 4 nada más. Ilusionados por el bombo de mañana y a ver qué nos toca.
Joder, pues que vosotros además tenéis experiencia y sabéis lo que es llegar a una final y además habiendo hecho eliminatorias, bueno, históricas como la del Manchester, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, hombre, pues todo el mundo la recordamos, ¿no? Fue algo único lo que vivimos esa noche y ahora queremos llegar a otra final, tenemos mucha ilusión y bueno, la plantilla sueña con ello y vamos a pelear hasta el final.
Tomás.
A ver, después de Valencia, Sevilla, Villarreal, ¿o queréis viajar?
Mi preferencia es viajar. Ahora,
¿sí, eh?
Sí, sí, sí. Al final los españoles ya nos enfrentamos en la Liga Española, encima peleamos con ellos en la Liga, estamos justo peleando por esas posiciones también. Joder, un poquito un viaje bonito para toda la afición y para todos nosotros. Yo estaría mejor, pero bueno, al final es un sorteo, da igual lo que diga.
Yo solamente digo dos palabras. Que es Óscar Selección. No digo más.
Bueno, muchas gracias. La verdad que hay mucha competencia, hay jugadores muy buenos en esa posición y hasta recién.
Pero tú eres único, chicos. Si a ti parece que te dan cuerda en el mes de... ¿Qué tomas en agosto? Porque llegas al martes...
Bien, buen vino de La Guardia. ¿Qué
no
va a tomar?
Sé, si en La Guardia,
claro,
o ese...
Buen vino de la Rioja Alavesa. ¿Qué va a tomar?
¿Es sí, eso?
Eso, claro, eso es verdad. Claro. Estáis invitados a La Guardia cuando queráis, ¿eh?
Bueno, yo, ya sabes que suele ir mucho, así que no nos digas eso muy alto, porque ya sabes que si no dejamos las cuentas a tu nombre.
O sea, desde Barcelona 4 horas.
Sí.
En casa.
Claro. Óscar, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Gracias.
Vale, gracias.
Hasta pronto.
Este es un fenómeno.
Pues le queda una recta final de temporada bastante complicada al Valencia, Huito.
Pues sí, la verdad es que sí. Estaba escuchando atentamente la entrevista con Óscar de Marcos, vaya futbolista, y le veía la sonrisa en el rostro y decía, qué duro se va a hacer estos próximos dos meses para el valencianismo y para los que seguimos la actualidad del conjunto Che. Te recuerdo que este fin de semana llega a Mestalla el Celta de Vigo y que tras ese partido Gary Neville abandonará la ciudad para irse con la selección inglesa. Le ha preguntado a Rafa Villarejo sobre su futuro al técnico inglés, porque había dicho en varias ocasiones en sala de prensa que tenía claro que solo llegaba para trabajar 5 meses. Le ha dicho evidentemente si eso es que cerraba la puerta para seguir aquí, y ha dicho que ni mucho menos, que está enamorado de Valencia y que todo puede pasar. Tienen que cambiar muchas cosas en el Valencia Club de Fútbol, tienen que aprender de los errores que ha habido muchos en esta temporada. Todo depende de Singapur, todo depende de Peter Lim. Y vamos a ver, porque lo deportivo hoy se ha puesto corazón, se ha puesto alma, se ha puesto garra, pero el equipo sigue siendo muy irregular, sigue mostrando una cara A, una cara B, una cara C en cada partido. Hoy, por ejemplo, Gary Neville ha dejado en el banquillo para el partido más importante de la temporada a su mejor hombre, a Paco Alcácer, lo ha sacado a falta de 5 míseros minutos, y yo creo que tienen que cambiar, como digo, mucho las cosas, y tiempo hay de sobra. Ahora hay 2 meses por delante, donde en lugar de estar de brazos cruzados, el Valencia debe ponerse manos a la obra y trabajar para no volver a caer en el error.
Un abrazo, Guito, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Y el Villarreal ha podido golear, aunque al final no ha pasado del resultado inicial en el Bay Arena. Vamos hasta Alemania. Alemania, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena. Pues estamos aquí en la terminal del aeropuerto de Colonia, puntito de salir hacia Castellón con el auténtico protagonista del partido, ¿eh? Ha jugado hoy después de casi un año sin jugar, se ha puesto bajo los palos y ha rendido a las mil maravillas, ¿eh? Sergio Asenjo, que ya te lo paso, ya puedes hablar con él.
Muy bien, pues nos ha alegrado mucho saber que era titular hoy. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cualquiera diría que has estado casi un año sin jugar, qué barbaridad.
Sí, la verdad que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, cuando se hace el trabajo bien y bueno, pues se pone todo el interés posible para volver a ser el mismo, pues a los hechos me remito.
Joder, pero no has notado nada, vamos, o parecía al menos, viéndolo en la tele, que no has notado nada tanto tiempo de ausencia de los terrenos.
Bueno, son muchas horas de entrenamiento y bueno, cuando el míster pues ha creído oportuno que estoy preparado para jugar un partido de estas características, pues bueno, quiere decir que bueno, pues que entrando estoy dando un buen nivel y me ve preparado.
Bueno, pues mira, nos alegramos un montón. No te voy a preguntar si estás bien, porque ya hemos visto que estás estupendamente, así que te dure durante mucho tiempo. Vaya partido habéis jugado hoy, ¿eh? Qué partidazo,
sí, que
en un campo tan difícil como ese.
Sí, creo que el equipo ha hecho una eliminatoria fantástica y bueno, yo creo que ante un Leverkusen que son de los grandes de Europa, pues bueno, le hemos hecho dos grandes partidos y sobre todo aquí, pues con su gente que apretan mucho, pues bueno, yo creo que conseguir este empate sabe muy bien.
Ya, lo que pasa es que lo increíble es que no hayáis ganado y no hayáis goleado.
Sí, sabemos que ellos pues presionan mucho, siempre a hombre de balón y bueno, que con espacios pues nosotros tenemos gente muy rápida y sí que hemos podido ganar el partido, pero bueno, yo creo que al final lo importante es que hemos pasado la eliminatoria y bueno, pues a ver qué nos toca mañana.
A ver, no se trata de vender humo ni mucho menos, pero os habéis cargado al Nápoles, que es un rival dificilísimo, os habéis cargado al Leverkusen, qué decir de los alemanes. No sé, tiene muy buena pinta para el Villarreal esta competición, ¿eh?
Bueno, yo creo que le hemos puesto mucha ilusión en esta competición y bueno, tanto Europa League como Liga, pues vamos a intentar llegar lo más lejos posible y bueno, mañana pues quien nos toque, pues a pelearlo como llevamos haciendo todo el año y bueno, pues intentar que la afición pues esté contenta con el rendimiento del equipo.
Tomás, todo tuyo.
Que vas a ser el portero del primer título del Villarreal, Chato, que bien te lo mereces esto.
Muchas gracias.
Nada más que muchas gracias.
Pues bueno, ojalá, yo creo que son palabras mayores. Vamos a intentar a final de año que el Villarreal haya cumplido con creces la temporada y bueno, yo creo que hoy pues es un día para disfrutarlo, tanto a nivel de equipo como personal, y bueno, ojalá pues el Villarreal pues logre un título.
Ah, y lo bueno de esto es que ahora tenéis mucho tiempo para preparar el partido contra el Barça, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora pues nos viene, es un coco de verdad y bueno, están a un nivel fantástico y pero bueno, sabemos que en nuestro campo somos un gran equipo y bueno, pues vamos a intentar hacer un gran partido y que la gente disfrute.
Marcelo, ¿cuál es más difícil, ganar el Barça que la Europa League esa?
Hombre, yo creo que viendo el nivel que están, creo que están intratables, pero bueno, vamos a intentar también usar nuestras armas para hacerles daño y bueno, yo creo que de Madrigal ningún equipo lo ha pasado bien y esperemos que el Barça tampoco se encuentre cómodo.
Te iba a decir que Marcelino es capaz ahora de, en cuanto subáis al avión, empezar a daros la charla del Barça. No, ¿no? Os dejará al menos el viaje tranquilos hasta Castellón.
Bueno, imagino que a ver si nos deja cenar y a partir de ahí yo creo que ya mañana a primera hora pues el partido de hoy estará ya borrado y voy a preparar contra el Barça, que es un gran equipo.
Sergio, nos alegramos un montón de que te haya ido bien y de verte así en ese estado de forma. Muchísimas gracias, que vaya mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto. El portero palentino del Villarreal, que otra vez se lesionó hace 11 meses en su rodilla y otra vez se ha recuperado y hoy la verdad es que ha hecho un gran partido. Un gran partido como el que ha hecho el Villarreal, Juan, que es increíble que haya terminado empate a cero este partido.
Sí, sí, porque ha tenido cuatro claras ocasiones, pero tremendas. Una de Bacambú, una de Denis Suárez, otra de Triguero, pero que bajo palos no han podido meter el gol. La verdad es que el Villarreal ha estado otra vez muy serio. Sí, es verdad que el equipo alemán, el Bayer Leverkusen, ha atacado, pero tampoco ha hecho grandes ocasión de gol, ¿no? Y el Villarreal ha tenido, la verdad, el partido a la contra, pero no ha podido aprovecharlo, pero lo importante es que está entre los ocho mejores de la competición, Joseba, que ahora el domingo viene el Fútbol Club Barcelona, que es también un partidazo y que esto tiene pinta de que puede llegar muy lejos en Europa este año el Villarreal,
Y la pinta es estupenda, la verdad es que sí, es así, es así. Gracias, Juan, feliz viaje.
Un abrazo.
Bueno, Joseba, aquí la gente muy contenta porque mañana los seis primeros de la liga estarán en el bombo, tenemos la mejor liga del mundo, ya deberíamos cuidarla, nos dice Adolfo. Sobre el Valencia nos dice uno que a perro flaco todos son pulgas, a este Valencia no le sale nada, ni siquiera una buena victoria le vale para soñar. Y hay otro que dice que ojalá Gary Neville se vaya a Inglaterra pero no vuelva. Qué gran portero Asenjo y qué mala suerte ha tenido con las lesiones, nos dice Alberto. Y sobre la noticia de Karim Benzema nos dice un oyente que esta noticia de Karim debería de cambiar el debate de esta noche. Joseba, ¿es Karim Benzema el vaquilla francés? Ese deberá ser el debate. Karim fuera ya del Madrid, este chico acabará mal, es bueno, pero su azotea no está bien amueblada, nos dice Antonio. Y lo de Karim Benzema es increíble, ahora dirán que si la prensa quiere desestabilizar y que si la abuela fuma, pero ya toca hacer un poco de autocrítica, nos dice Doble Tribote. Y tenemos libro de Pedrito Martín esta noche,
A ver,
tenemos
¿cuál es la pregunta?
Libro de Pedrito Martín, la pregunta es muy sencilla y advierto que hay que contestar la respuesta completa.
Hombre, como tiene que ser.
Es un club de fútbol, ¿vale? La respuesta, y por ejemplo, si es Sporting de Gijón, no vale con decir Gijón. Tiene que ser completo el nombre.
Sporting de Gijón, o Real
eso
Sporting
es,
de Gijón.
Eso es. ¿Qué equipo africano ha jugado en primera división en España?
¿Equipo?
¿Qué equipo africano?
Sí.
Ah, vale. Ya sé por dónde viene la
pregunta. Yo he estado en su estadio.
Sí, lo sé. Al Twitter. Recordamos esa noticia acerca de Karim Benzema, que les hemos contado al inicio, que publica mañana el diario Liberación y dice que Benzema va a ser llamado a declarar como testigo en el marco de una investigación sobre una banda organizada con el blanqueo de dinero procedente del mundo de la droga. El juez que lleva este caso ha reconocido que Benzema, según la Liberación, que Benzema no está involucrado directamente, pero que sí le va a llamar a declarar. Y hay declaraciones de algunos amigos de Benzema diciendo que Karim lo hizo muy mal, se ha perdido mucho dinero en esta historia. Hasta ahí podemos leer, porque no tenemos más datos acerca del asunto. 12 y 27 horas menos en Canarias, en un minuto hablamos de baloncesto, de Fórmula 1, de motos, luego tenemos el debate, luego boxeo, luego las apps, un montón de cosas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger.
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
Comienzan los Happy Days en Citroën Selet. 1.200 vehículos de ocasión con condiciones excepcionales. Garantía mínima de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros si financias con PSA Financial Services. Happy Days en seminuevos Citroën del 5 al 20 de marzo. Condiciones en Citroën.es.
Citroën.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero puedes observar, escuchar, analizar. Estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? ¡Quiero otras gafas!
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Nueva gama Renault, nuevo diseño, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías.
Todo en la nueva gama Renault es nuevo, y así queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con 4 años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vente a la Mutua.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El top 16 de la Euroliga llega a su recta final. Además, una recta final apasionante. Hoy ha caído Baskonia en Moscú ante el CSKA. Y en el Palau, Barça 72, Real Madrid 65. Hola, Albert Díez, Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Bien, ¿qué tal? Hola a todos.
No recuerdo haber visto en los últimos años un partido tan disparatado y tan divertido como este.
Tan loco, ¿eh? Se ha jugado más con el corazón que con la cabeza, sí. Además parecía que se rompía al inicio con ese primer cuarto, 25-4, después el inicio del segundo con el 31-6 para el Barcelona. Pero bueno, a pesar de tirar de tópico, un clásico es un clásico, se ha igualado. En el último, el Madrid con ese 52-51 ha hecho un parcial 0-7, se ha puesto por delante. Bueno, y al final ha decidido el Barcelona, bueno, ha decidido quien menos ha fallado, ¿no? Quien ha minimizado errores. Tal vez el Barcelona necesitaba más la victoria por aquello de estar ahora con 6 en el top 16 de la Euroliga como el Real Madrid, con 3 jornadas por delante, con 2 partidos fuera para cada equipo. Se ha lesionado Pau Ribas, por cierto, vamos a estar pendientes mañana de qué tiene. De momento es un golpe en el tobillo derecho. No ha sido un partido de buen baloncesto, pero sí que ha sido un clásico al final igualado y que, como acostumbra pasar, se ha decidido en los instantes finales. Quiero darle valor a que es el tercero de la temporada y, aunque ninguno ha sido determinante ni decisivo, sí importante, se lo ha vuelto a llevar el Barcelona, que lleva 3-3. Mira, si te parece, hace unos minutos han acabado de hablar tanto Xavi Pascual como Pablo Lasso. Vamos a escuchar a los dos técnicos, a un Pascual reivindicándose y a Pablo Lasso, el técnico del Real Madrid, lanzando un aviso.
Creo que hoy hay que quedarse con la salida del equipo, con el tramo de muy buen juego y con el corazón final. Sé lo que ha pasado por en medio y sé por qué ha pasado. Vamos a ver si podemos ir recuperando jugadores para encontrar el equilibrio y para que este momento que nos ha faltado anotación no nos vuelva a pasar.
El partido ha venido muy condicionado por nuestro inicio. Nos han pasado por encima en el primer cuarto con mucho acierto, pero la sensación de que nosotros no estábamos en el partido. Yo no creo que a mis jugadores les falte actitud, no. Eso sería muchísimo más grave.
Bueno. Es lo que ha remarcado Pablo Lasso, sobre todo que no ha faltado actitud el Madrid, que duerme en Barcelona después de esa derrota, 72-65, mañana vuelve a la capital. Y bueno, es un grupo difícil el del top 16, pero yo creo, siendo optimista, Joseba, que podemos meter a los 3 españoles, a Baskonia, a Real Madrid y a Barcelona en ese playoff de cuartos antes de la Final Four de Berlín, ¿eh?
Ahora mismo el Baskonia es segundo, detrás del CSKA de Moscú. El Barça le ha superado al Real Madrid, es tercero, y el Real Madrid es cuarto. La verdad es que las 4 jornadas que quedan son tremendas, tremendas. Las 3, ¿no? He dicho 4.
Las 3, sí, quedan 3. Y para los dos protagonistas del clásico, insisto, 2 partidos fuera y 1 en casa.
Ni más ni menos. Gracias, Albert, hasta mañana.
Un abrazo, buen programa, adiós.
Gracias. Y ahora Fórmula 1.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Fantástico. respondía Fernando Alonso a la pregunta de si se arrepentiría de haberse ido de Ferrari en caso de que Ferrari ganara el próximo Mundial que comienza este fin de semana. No tiene pinta de que vaya a ser así. Todo eso en Melbourne, en Australia, se inaugura el campeonato. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal está el ambiente por allí?
Bueno, pues la verdad es que el ambiente pues muy chulo, porque la verdad es que Melbourne es, yo creo que el mejor escenario para la Fórmula 1. El parque es un sitio magnífico, que el día previo a que los Fórmula 1 estén en pista, es el único circuito que no para de haber competiciones en pista, competiciones locales, entre ellas un te puedo decir que hay un Fórmula 1 que me ha despertado a las 7:30 de la mañana, que da vueltas un biplaza, solo el ruido del antiguo Fórmula 1 te llega como a 3 kilómetros o 4 kilómetros del hotel, para que veas lo que era el antiguo ruido, por mucho que haya mejorado el ruido de los actuales, no tiene nada que ver. Y la verdad es que es una gran fiesta y que hay una sensación siempre de primer día de cole muy interesante, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene más ilusiones. Las ilusiones de Alonso están más a largo plazo durante la temporada, porque sabe que aquí van a desbloquear algo de potencia, van a forzar un poquito el motor con un software nuevo, pero ni mucho menos los 30 caballos que se habían anunciado. Y piensa que a partir de Barcelona puede empezar su temporada. Y luego está la ilusión grande de Hamilton, que se ve como gran favorito, y la de Vettel, que se ha postulado como posible candidato. Pero bueno, a mí la que más me ha gustado, la ilusión que más me ha gustado, la de un Carlos Sainz que dice que ahí lo tiene todo para este año hacer un gran año.
Vamos a ver si aclaramos un poquito el panorama antes de que empiece el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con un invitado de lujo, Pedro Martínez de la Rosa. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. También, como decía, bueno, me ha gustado el mote, ¿no? De Carmichael.
Carmichael, hombre.
Carmichael. Sí, sí. No, está bien. Es divertido. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Australia, a ver, es espectacular el circuito, el ambiente, la ciudad, la gente, pero sobre todo es que llegas a Australia y es un poco, hay tantas expectativas, todos los pilotos, todos los equipos tienen tantas expectativas de que este sea su año, ¿no? Es muy bonito, y como las pretemporadas cada vez son más cortas, pues se llega a Australia con más dudas y también más expectativas, ¿no? Porque las dudas generan expectativas para todos.
¿Y tus expectativas cuáles son? Porque claro, hay muchas expectativas, pero todo parece indicar a que el Mundial va a marcar el mismo dibujo que el año pasado. ¿Tú también lo crees, que lo de Mercedes es inabordable?
Bueno, yo creo que Mercedes son los claros favoritos después de la super pretemporada que han hecho. Lo que sí que es verdad es que Ferrari está más cerca de Mercedes que el año pasado. Repito, más cerca, ¿no? No delante o al mismo nivel. Todavía hay que remarcar que yo creo que todavía Mercedes tiene esas 2-3 décimas en el bolsillo que le permitirán controlar a Ferrari. Pero tampoco va a ser tan fácil, ¿eh? Que nadie piense que va a ser como el año pasado, ni mucho menos.
O sea que menos diferencias, pero ¿crees que va a estar Mercedes delante?
Sí, hombre, si tuviera que apostar ahora por alguien en el campeonato, si alguien me está escuchando y quiere hacer alguna apuesta, hombre, claro. Si analizamos bien los tiempos de pretemporada, sí que hay que pensar que Mercedes todavía en las tandas largas, en las simulaciones de carrera, todavía tiene ventaja sobre Ferrari. Muy poca, pero la tiene.
De los outsiders, ¿quién te llama más la atención? ¿O quién esperas que sea el primero de los normales?
Bueno, de los outsiders hay un grupo de 4 o 5 equipos que están todos en una décima. O sea, realmente entre Williams, Red Bull, Force India, Toro Rosso, realmente hay un nivelazo espectacular, ¿no? Y bueno, lo hace complicado decir quién va a ser el tercer equipo. Así como te puedo decir que los dos equipos favoritos son Ferrari y Mercedes, no me atrevo a decir absolutamente nada más del grupo perseguido.
Dinos de los nuestros, ¿qué esperas de Alonso y su McLaren? No demasiado, ¿no?
Bueno, irán de menos a más. Motor Honda ha mejorado, pero no es suficiente. Y luego también tienen mucho trabajo de puesta a punto y de ganar carga aerodinámica con el coche nuevo, ¿no? Yo creo que todavía, viéndolo en Barcelona en las curvas, cuando estaban en pretemporada hace unas semanas, se veía como se peleaban en las curvas. El coche tenía aparentemente poca adherencia en el tren trasero, ¿no? O sea que todavía no es solo una cuestión de motor, también hay una parte de chasis que van a tener que mejorar. Pero, están infinitamente mejor que el año pasado, de eso no hay duda.
En el podium no esperas que les vayamos a ver, ¿no? Igual bueno, en alguna
yo,
carrera
yo,
así...
Yo soy optimista, sí, ¿eh? Joseba. O sea, yo soy en el sentido de que Yo esta temporada me voy a ir contento si veo un podium de Carlos, que creo que es posible. Si, a ver, si los cuatro primeros en un momento dado se pegan entre ellos o hay algún problema, pueden estar ahí. Toro Rosso podría ser el outsider y luego otro de Fernando. O sea, yo si hacen un podium cada uno, me voy a casa más contento que unas pascuas.
Bueno, el de Carletes, ya nos dijo Carmichael que él espera verle en el cajón en alguna carrera a lo largo del año. O sea que bueno, es una apuesta también que ha hecho Carmichael. Las novedades del campeonato, la calificación, ¿te gusta? Recordamos que cambia radicalmente, que ahora es eso de primero 7 minutos ruedan todos, el que haya marcado el mejor tiempo se va, a partir de minuto y medio, cada minuto y medio el peor se va, hasta que queden los 8 últimos que entrarán en la Q3. ¿Te gusta este sistema o no?
Bueno, no me desagrada, yo creo que va a ser muy divertido. Lo único que la pregunta es, ¿me gusta? Sí, está muy bien, ¿había que cambiarlo? No, o sea, no había necesidad. Lo del otro sistema también me gustaba mucho, ¿no? Y además, lo bueno del otro sistema era que era conocido por todo el mundo, todo el público, era aceptado y los fans lo habían votado con una alta nota. Entonces, cambiar las cosas, complicarlas, siempre es contraproducente. Pero bueno, dicho esto, se ha cambiado, pues bienvenido sea el cambio, no es malo. Y luego el tema de la introducción de un tercer compuesto.
Es decir, el ultra blando, sí.
Esto para mí no va a cambiar absolutamente nada. O sea, la radiografía de la carrera va a ser lo mismo, porque siempre va a haber dos compuestos mejor que tres, o sea que hay un compuesto, todo el mundo al final hará más o menos la misma estrategia y desechará un compuesto el mismo, por lo tanto no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Y lo único que va a hacer es que para explicárselo a la gente va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero bueno.
Vale. Y la última novedad es la de las órdenes de radio, que prácticamente se prohíben. Y me estaba contando Carmichael esta tarde, Carmichael, que hay una movida con eso tremenda, ¿no?
Bueno, es que...
Dinos,
sí, Carlos, cuéntanos la movida que hay.
No, yo te cuento, cabreo, que...
Es que cuando hablamos de movidas, Carlos ya...
Ya entra ya, tiene que entrar ahí, claro.
Ya voy, ya sabes que me gusta. No, digamos que no gusta demasiado, sobre todo a los pilotos más veteranos, el hecho de que no se puede preguntar qué ruedas vas a llevar en la siguiente parada, no te pueden decir las vueltas que lleva un rival con un set de neumáticos, no se puede decir tampoco el neumático que lleva un rival para que haga sus cálculos el piloto del piloto que lo solicita. Es decir, todo eso no se puede decir por radio, ni se puede decir la ventana que tiene para poder, por ejemplo, pasar delante de un safety car, la ventana de tiempo, ni la estrategia de un piloto, ni la propia estrategia. Es decir, que esto nunca había pasado desde que hay radio, ni el cambio de la posición del alerón delantero, ni si está sobrepasando los límites. Y claro, decía Alonso, en la época de la modernidad, de la comunicación, del espectáculo, es que están matando el espectáculo. Y yo no sé tú cómo lo ves, y además, ojo, había gente que dice, esto va a hacer que haya más piloto, pero Alonso mismo decía que esto pone al piloto más en manos de los equipos. Yo no sé cómo lo ves tú, Pedro.
Bueno, a ver, son esas medidas que se toman un poco para mejorar el espectáculo y es un poco una paradoja, ¿no? Porque en un momento de máximo desarrollo tecnológico de la Fórmula 1, con la introducción del un híbrido enchufable, porque de hecho el motor de Fórmula 1 hoy en día es un turbo híbrido enchufable, que de repente reduzcan las comunicaciones de radio a este extremo, pues harán que las pizarras serán mucho mayores, se van a tener que dar mucha información a través del display del volante de los Fórmula 1, que son unos mini iPads en color. Por lo tanto, yo creo que se van a buscar otras vías para que el piloto tenga más información y pueda tomar sus propias decisiones. Pero sí que es verdad que las decisiones vendrán más por parte del piloto que por parte de los ingenieros, porque llegó un punto en el que estábamos un poco teledirigidos, ¿no? Sobre todo en la gestión del motor, de la batería, de la carga. ¿Qué me parece? Pues para el espectáculo bien, para el descontrol del piloto mal, pero... lo que tenemos que, como Fórmula 1, tienen que definir bien lo que quieren ser. O sea, yo creo que hay que definir bien lo que quiere ser la Fórmula 1 de mayor. ¿Qué quiere ser? ¿Un campeonato, un deporte tecnológico, o quiere ser un campeonato, un show deportivo? Porque en base a una cosa o la otra lo decides. Lo que no puede ser es quiero ser lo máximo de desarrollo y luego quiero ser lo mínimo, o quiero hasta al final nos sacarán el pinganillo y no habrá radio, ¿no? Entonces, No me parece coherente, pero de cara al espectáculo yo creo que será bueno. Vamos a ver un descontrol importante a nivel de piloto.
Eso es estupendo, hombre. Y que el piloto tenga más peso específico. No sé, yo, por eso me parece un poco contradictorio lo que estaba contando Carmichael, porque se está todo el mundo quejando de que ya casi todo depende de la máquina. Bueno, pues ahora ya depende más de ti y tienes que tomar tus decisiones, ¿no? Entonces ahí está la destreza también, la inteligencia del piloto, digo yo, ¿eh?
Sí, no, yo Joseba, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal, porque además yo pues comento las carreras y voy a comentar cosas más divertidas, o sea, seamos realistas, ¿no? Eso es bueno para el espectáculo. Pero lo que no entiendo es por qué hacen un motor turbo, híbrido, enchufable, que con un millón de mapas de carga, de descarga, de batería, de etcétera, de reparto de frenada electrónico, tal, para luego decir, no, y ahora restringimos las comunicaciones de radio. Oye, pues haz un reglamento más barato, más sencillo para todas las marcas y no te, y si quieres sácanos la radio, pero por el camino los equipos se van a ahorrar 20 y 30 millones de dólares, ¿no? Que claro. Al final es lo que pasa.
Lo que pasa es que al final en la práctica, Pedro, Joseba, al final no, lo que va a influir es en circunstancias muy puntuales, como un safety car, lluvia, ese tipo de cosas, las que antes influía. Porque si tú tienes una parada en la vuelta 11 y te quedas sin neumático, voy a boxes, vuelta 10. Eso es lo que va a hacer el piloto. No va a haber un cambio dramático de su parada en la vuelta 11 y en la 37. Es decir, que al final es un cambio cosmético. Lo que pasa es que en circunstancias como un safety, por ejemplo, un safety puede ser un quilombo este fin de semana importante, y sobre todo hasta que la gente se adecue. O sea, todos estos cambios, en el fondo, es un cambio, yo creo, un poco cosmético, que luego le coge...
Sí, pero dará juego, ¿eh? Dará juego, porque además el piloto tiene que escoger sus neumáticos.
Claro, imagínate que la degradación del neumático es mucho más rápida de lo que estaba previsto antes de que comience la carrera. Pues ahí es el piloto el que tiene que decir, coño, que no tengo neumáticos, que me tengo que meter antes de lo que estaba previsto, ¿no? No sé, a mí me parece que está bien, que ahí le da más incertidumbre a un gran premio. Carmichael, ¿qué más dudas tienes antes de despedir a Pedro?
Hombre, yo la duda, bueno, con Pedro siempre tengo muchas dudas, sobre todo...
No, estoy hablando de Pedro persona, estoy hablando de las dudas de la Fórmula 1, no de Pedro en cuanto a su forma de ser.
Bueno, ha cogido la forma.
Es que el otro día en la presentación de Movistar Plus, Fernando hizo un mensaje muy cariñoso a todo el equipo de Movistar Plus, nos deseó suerte, y dijo, no, porque es que además Pedro es un personaje extraño, y se puso a reír, ¿sabes? Y claro, ahí la gente me miraba como queriendo decir, vaya fichaje que acabamos de hacer, ¿no?
Sí, ¿verdad? La primera de la frente, toma. A ver, Carmichael.
No, hombre, yo lo que te hablabas de Toro Rosso, a ver, la cuestión es que hay dos enfoques. Enfoque Carlos Sainz, no quiero hablar de podio. Enfoque Verstappen, voy a por el podio. Enfoque Carlos Sainz, no quiero hablar de futuro. Enfoque Verstappen, he hablado con Red Bull del futuro y estoy en Red Bull, pero puedo ir a otro sitio. Al final, ¿qué es mejor para un piloto? ¿El modo chuleta fanfarrón, voy de champion, o el modo hombre de equipo, obediente y voy por el lado del trabajo?
¿Me lo preguntas o...? A ver, bueno, esto es el estilo de cada uno. Yo creo que cada uno debe estar contento con lo cómo es él. Es decir, Carlos es una persona muy madura para su edad, con mucho sentido común. Bueno, a mí me recuerda mucho a su padre en muchas cosas, y con la lógica que dice las cosas, es siempre una lógica aplastante que te desnuda, ¿no? Con cómo te exponen las cosas. Pues yo me identifico más con este tipo de piloto. Luego, otro piloto, bueno, claro, Lewis Hamilton, por ejemplo, ¿no? Pues con las gafas, con la gorra, con las los colgantes, con su estilo de vida, pues yo lo respeto, y lo que pasa que, claro, yo no podría hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí cada uno tiene que estar tranquilo y ser como es. Entonces yo creo que son dos pilotos muy diferentes, con un carácter muy diferente, y ¿qué es mejor o peor? Mira, uno se puede identificar más con uno o con otro, pero no hay mejor ni peor, ¿no?
Como ya nos ha dicho y como seguramente saben, Pedro cambia de empresa, en este caso se va a Movistar Plus y ahí va a ser el comentarista estelar. Dinos quiénes vais a estar en las retransmisiones, Pedro, porque hay un montón de gente ahí, ¿no?
Bueno, a ver, hay un montón de gente ahí. Claro, el equipo es grande porque el equipo se ha dividido en dos, ¿no? Por una parte está el equipo del estudio en Madrid, que es un poco el centro neurálgico de operaciones, de ahí se lleva el hilo de toda la retransmisión. Ahí estamos Iñaki Cano, Josep Lluís Merlos, Joan Vila del Prat y yo mismo, y luego en el circuito Albert Fàbrega, Noemí, Silvia, bueno, tenemos al grupo, digamos, que está en primera línea de guerra, que digo yo, porque es que están con los protagonistas, están con los coches, con los pilotos, con los equipos.
Y ahí está Margené también, ¿no? En ese equipo.
Y Margené también colabora, sí. Me he olvidado de él, pero me he olvidado porque hoy no estaba y ahora, entre el jet lag, el sueño, las 3 horas que he dormido y lo que me estáis haciendo este interrogatorio, ya no sé.
Lo que te ha descentrado ha sido las dudas de Carmichael con respecto a tu personalidad. Yo entiendo, sí, que eso es lo que te ha descentrado un poco, no el resto.
Carlos siempre me descoloca mucho, pero tengo que reconocer que siempre me río, me acabo riendo mucho con él. Luego lo quiero matar, ¿no? Pero
ojo que Margené es un milagro de la comunicación audiovisual, porque Margené está en 3 televisiones.
Ah, ¿sí?
Movistar, F1 Latinoamérica y la Sky Italiana.
Sí, y en Ferrari, vamos. Eso no se olvida.
Y en Ferrari,
¿no? Exacto, no eso.
Un pequeño detalle que creo que te has olvidado. y además de esto, sus ratos libres trabaja para Ferrari. O
sea, exactamente. No, pero por matar el gusanillo, por ganar el gusanillo, Pedro, te veremos y te escucharemos, y ya sabes que es un placer siempre hacerlo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Cuídate y venga, mucho. Adelante, y que tengamos un buen año, que
ojalá,
es lo que queremos.
Ojalá, y que lo veamos y que lo escuchemos, sí señor.
Un abrazo. Nos den muchas alegrías.
Ojalá
venga.
Sea así. Un abrazo, Pedro, hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao, pues adiós. Carmichael, esto empieza a las 2:30 de la madrugada, o sea que en nada estás en el circuito ya, ¿no?
Sí, enseguida voy para allá y bueno, ha sido una noche lluviosa en Albert Park y se espera lluvia para los primeros libres, con lo cual, bueno, vamos a tener un comienzo mojado, que eso siempre es más divertido. Ojalá se cumpla lo que dice Pedro. Yo he tenido una conversación en privado con Fernando Alonso de las que te dejan un poco tembloroso, porque claro, me decía, a lo mejor no es tan fácil pasar a la Q2.
No.
Claro, él decía, o sea, él iba descontando coches y haciendo cuentas nos salía 15. En parrilla. Claro, pues son 22. Este año la Q2 son 7 los que se eliminan. Pues pasaría por los pelitos a la Q2. También te digo, Fernando siempre va un poco por... Se pone un poco por debajo de lo que puede pasar. Entonces, lo mismo está más arriba. Lo que está claro es que la Q3 para...
La Q3 no va a estar.
Exacto. O sea, la Q3, que son 8, es para Toro Rosso. Un objetivo claro. De hecho, Vettel ha dicho, ojo con Toro Rosso, que va a ser el equipo sorpresa. Lo ha dicho Vettel. O sea, que ya no sea una cosa española. Y luego, no es para McLaren, evidentemente. Ellos están en otra guerra, que, insisto, estará entre el 13 y el 15, y esperemos que sea lo más arriba posible. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en este fin de semana. Y, por cierto, el que no quiera escuchar a Pedro, que es buenísimo, siempre puede bajar el volumen de la tele y poner...
Con la COPE, claro, pues una combinación perfecta, o sea que, desde luego, pues una combinación perfecta, con Carmichael y todos los comentaristas que habrá. Carmichael, pues nada, que desayunes bien. Luego te vamos escuchando, ¿eh?
Venga, muy bien.
Un abrazo, muchas gracias, chao.
Después de 2 semanas, tienes dudas de si vamos a seguir siendo competitivos o no, pero esas dudas se han disipado desde la primera salida. Hemos salido y en tercera o cuarta vuelta estábamos primeros. Hay que tener los pies en el suelo, trabajar mucho y sobre todo entender la nueva electrónica, los nuevos neumáticos para sacar el máximo rendimiento. Y de momento estamos bien.
Es la voz de Jorge Lorenzo, y es que en motos anda que no hay fines de semana a lo largo del año, y las motos y los coches tienen que empezar el Mundial el mismo. Las motos están en Qatar, en el circuito de Los Ailes, donde se han desarrollado los entrenamientos libres. Hola, Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, me encanta escuchar a Carlos, ¿eh? Desde aquí me lo encontré en el avión cuando yo venía para acá, y yo me bajé en Qatar y él siguió rumbo a Australia, y me ha encantado esto de decir que el que no quiere escuchar a Pedro, que me escucha a mí.
Claro, es esto, como tiene que ser, ¿no?
Digo yo. La autocuña.
Claro. Oye, en MotoGP, Lorenzo, al que acabamos de escuchar, ha dejado claro quién es el campeón, y las ondas han dejado claro que hay mucho que mejorar, ¿no?
Sí, Lorenzo creo que lleva dejando claro desde que empezó la pretemporada que es el favorito este año, y es un año con muchas incógnitas. Pero ha empezado muy fuerte, igual que terminó la temporada pasada, igual que ha estado todo el invierno. Y bueno, ha conseguido un tiempo que a los demás les ha costado mucho llegar durante todo el entrenamiento. Se lo ve muy tranquilo, muy seguro. Yo creo que la Yamaha ha cuadrado muy bien con la nueva electrónica, que él también cuadra muy bien con los nuevos neumáticos. También hemos visto que Rossi ha terminado segundo, y eso es señal de que la moto va. Y por contra, pues Honda con muchos problemas. Ya Mark ya intuía que podía tener problemas en este circuito antes de empezar el Mundial, cuando hubo el último entrenamiento de la pretemporada. Encontró una solución al final del último día, pero bueno, hoy no le ha ido del todo bien. También es cierto que han tenido algún problema en la configuración de la electrónica y tendremos que esperar a mañana a ver su realidad. Y bueno, pues ya te digo, muchas incógnitas en el Mundial, menos por el lado de Lorenzo y bastante más por el lado de Márquez, que ayer mismo nos decía que terminar aquí en el podio ha sido un éxito. Pero bueno, veremos, es Márquez y es Honda y nos acostumbra muchas veces a sorprendernos, y la jornada de mañana será importante para entender bien dónde está realmente Honda, porque yo creo que Lorenzo sí que está donde hemos visto en la primera posición.
Y en Moto2 tendremos que ver si Alex Rins es nuestro principal baluarte en esto, ¿no?
Tiene que ser, ¿eh? Todo el mundo le señala, a Rins le falta por demostrar eso de ganar el título. El año pasado nos sorprendió a todos en el Mundial con un gran debut, fue su campeón del mundo. Es verdad que Zarco estuvo intratable y eso pues evitó que pudiese pelear por el campeonato. Le faltó conseguir el título en Moto3 y yo creo que todo el mundo le exige un poco que este año sea el año en que consiga el título de la clase intermedia para dar el salto ya a MotoGP, porque vamos a ir a hablar también mucho de Rins vinculado a MotoGP para la temporada que viene. Ha empezado bien, es un grupo de favoritos grande, con Zarco, con Lowe's, está él, está Luthi, hay mucho piloto, va a ser una categoría yo creo más atractiva que el año pasado, y bueno, pues él va a ser la baza a expensas un poco de que puedan hacer otros pilotos, sobre todo Alex Márquez, que hoy ya está metido entre los 10 primeros, pero al que todavía parece que le falta un puntito para poder estar peleando por las victorias.
Y en Moto3, Joan Mir, este pequeño discípulo de Lorenzo, que junto a Navarro van a tener que desafiar a la Armada italiana, ¿no?
Sí, bueno, italianos y todos los discípulos de Valentino Rossi que van a estar ahí arriba. De hecho, hoy ha habido un momento curioso, porque esta mañana han estado jugando un partido de fútbol los pilotos de Valentino con Valentino contra un equipo con Xavi Hernández. Estos van a ser los que más nos van a dar la lata. Navarro tiene que estar peleando por el título, aunque hoy haya tenido un día, irregular. Y Mir es un piloto que el año pasado tuvo una única oportunidad en Australia, en una carrera en la que llegó como sustituto de un piloto lesionado, un piloto japonés. No pudo terminar la carrera porque le tiraron, pero la verdad que nos sorprendió a todos muchísimo. Siempre ha corrido con un material de muy poca calidad y en equipos de poco nivel. Y bueno, pues ahora que tiene un buen equipo y una buena moto, hoy estaba contentísimo y yo creo que va notando que puede ser capaz de estar peleando por estas reglas. Muy pronto porque es debutante, pero está bien tener una baza como estas para ir peleando por cosas y para ir, cubriendo las vacantes que van dejando los pilotos que suben de categoría.
Pues son las primeras pinceladas de este Mundial, en el que mañana conoceremos algo más y el sábado, evidentemente, ya sabremos dónde está cada uno a la hora de configurar las parrillas. Avilés.
Dime, Joseba.
Borja, hasta ahora estaba muy contento, pero a partir de ahora, cuando ya empieza a viajar, las ausencias...
Deja de estar como una moto, ¿no?
Sí, deja... Mira... Te ha salido bien, lo tenías bien preparado y te ha salido muy bien. Deja de estar con una moto y a veces se gripa, las motos.
Pero, como le pasa a Borja, a aquellos a los que les gusta disfrutar de su pareja, pero a veces no encuentran esa motivación o esas guanas, ha llegado Energisil Vigor. Y es que con el sexo ya sabéis que no es cosa de dos. Por eso hay que añadir Energisil Vigor a tu vida sexual. Porque Energisil Vigor con ginseng, zinc y L-arginina te ayuda a recuperar tus niveles normales de testosterona y te devuelve tu energía viril. Así que recuerda, Energisil Vigor de Laboratorios Pharma OTC.
Te habrás comprado unas cuantas cajas para usarlas en todo el Mundial, ¿no?
Espera. Esto va al revés. Lo habéis contado al revés. No hace falta Energisil cuando uno está una semana fuera de casa.
Ah, hace falta cuando está en casa.
Exactamente. Uno llega con Energisil hasta las orejas, pero Energisil natural.
Vale.
Y no digo más. Me quedo ahí porque se me ocurren muchas cosas.
Allá tú y la gente que te esté escuchando. Adiós, venga. Borja. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, ya tenemos ganador, ¿eh? En la respuesta al equipo africano que jugó en primera división es el Atlético Tetuán.
Sí, señor.
Ahora tiene otra denominación, pero por aquel entonces Atlético Tetuán. Y bueno, lo ha ganado Asier Ruiz Adame, madrileño, con raíces segovianas y ceutí, y del Atlético Madrid. Bueno, pues para Asier va el libro de Pedrito Martín. Bueno, programa con baloncesto y Fórmula 1 en la primera hora. Me encanta, nos dice Pablo. ¿Qué necesidad tendrá Benzema? No debe llegar a final de mes con todo lo que gana, nos dice Carlos. Que el Madrid siga manchando su nombre no es propio de un club como el Real Madrid, lo de Benzema. Cambio por Morata ya, nos dice otro oyente. Pero lo importante es que Neymar va a declarar a la Audiencia Nacional o Messi. A ver si le dedicáis el mismo tiempo, nos dice Montserrat desde Barcelona. Y Diego Costa tiene un carácter impresentable y como jugador un paquete, no debe ir. Nos dice Susana, hablando ya del debate que viene en unos minutillos.
Ahora mismo nada, en un minuto empezamos el debate.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.